Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Julio Aliaga, hoy desde La Habana, y Michelle Suárez desde España. La producción a cargo de Patricia Martínez y la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos a todos, los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche y que hay una alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche, pero en los 1260 AM. 1260 AM a las 10 de la noche. Saludos también, por cierto, entre paréntesis, saludos a todos los que están en sintonía de este programa aquí en la ciudad de Miami, donde Radio Caracol, por supuesto, que es una emisora local. Bueno, pues en solamente minutos ya nos vamos a tertulia. Hoy en La Habana, Julio Aliaga Pesán, nuestro periodista invitado para tertuliar. Desde Madrid, España, nuestro copresentador Michelle Suárez. Entre las notas hay una declaración de la MUAD. La MUAD es la Mesa de la Unidad de Acción Democrática en Cuba de la oposición. Es una organización sombrilla que abarca varios grupos de la oposición cubana y han emitido un documento protestando por el aumento de la represión del gobierno. Por otro lado, la OEA ha aprobado un texto sobre Venezuela, pero que ya está dando que pensar, porque hay muchos que dudan la posición de la OEA, que parecía ser mucho más fuerte en un principio sobre Venezuela, ya con este texto es quizás que se pueda, pues digamos, suavizar un tanto la posición de la OEA. Eso es por lo menos lo que dicen algunos expertos. Vamos a ver lo que dicen nuestros tertulianos en el día de hoy. También hoy vamos, hablando de Venezuela, vamos a hablar con expertos más adelante en el programa sobre la situación de Venezuela con respecto a la OEA y a la crisis interna que está viviendo. Y vamos a Ecuador. Allí vamos a Ecuador de la mano de un cubano de los miles que están en ese país, que quieren seguir rumbo al norte, quieren llegar a México para cruzar a Estados Unidos. La situación desde Ecuador hasta Estados Unidos, yo creo que ese puente es mucho más largo, mucho más difícil, pero vamos a conversar con uno de los cubanos líderes de uno de los grupos que está allí pidiendo esto que les acabo de decir.
Muy bien, al cierre les voy a comentar, cierran el Museo del Louvre. ¿Y por qué? Bueno, les doy un adelanto. Por las graves inundaciones en París.
Tremendos aguaceros en París. Hay miles
ha llevado
y miles.
A cerrar el...
Increíble.
El
Hay museo. Miles y miles de damnificados y de desplazados por estas aguas. Increíble. Bueno, pues hoy comienzo con una nota. Hasta cierto punto muchos la conocen, pero no en detalles. Y es un estudio que hace la BBC a partir de una organización que se dedica a la esclavitud moderna, donde se hablan de los cinco ejemplos más repetidos de lo que es la esclavitud moderna. Claro está, todo el mundo sabe que uno de ellos es la sexual, pero les voy a decir cuáles son los otros. Interesante. Escuche esto. Les repito, pueden estar sirviendo de cualquier forma, en cualquier lugar, y hay más de 45 millones de personas que viven hoy en el mundo en condiciones de esclavitud moderna. Escuchen esto, la cifra es alarmante. Más de 45 millones de personas que de cualquier manera pueden estar siendo víctimas de la esclavitud moderna. Y esto precisamente son datos, el índice global de esclavitud que publica anualmente la organización Walk Free Foundation en Australia, o sea, Caminando Libre, la fundación Caminando Libre en Australia, que ha definido los cinco, flagelos más importantes de la esclavitud. Les decía que, por supuesto, la esclavitud sexual es una de ellas, eso todo el mundo lo sabe. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hay 4.5 millones de víctimas de explotación sexual forzada en el mundo. Esto es forzado, esto no son las prostitutas legalizadas en países donde se permite, no. La esclavitud sexual es las prostitutas forzadas. Hay más de 4.5 millones de víctimas en el mundo. Escuchen esto, la industria de los pescados y el marisco. Grupos de derechos humanos afirman que miles de personas son forzadas a trabajar en barcos de pesca, donde pueden permanecer durante años sin ni siquiera poder ver la costa. O sea, eso sobre todo se da mucho en Asia. Fábricas de marihuana y salones de uñas. Las cifras sugieren que podrían haber entre 10.000 y 13.000 víctimas de esclavitud solamente en Inglaterra, llegadas de varios países, incluido Albania, Nigeria, Vietnam y Rumanía. Se cree que unos 3.000 niños vietnamitas están trabajando en fábricas de marihuana y salones de uña solamente en Inglaterra. Los encierran en pequeñas fábricas que los ponen a procesar la marihuana y de ahí no pueden salir. Y el que salga, pues pueden muchas veces hasta los matan. La mendicidad forzada es otro. O sea, el informe descarta que muchos niños en Europa, Asia, África, América Latina y Medio Oriente son forzados, o destaca, más que descarta, destaca que estos niños son forzados por bandas criminales a pedir limosna en la calle. Son niños que piden limosna no porque lo necesitan, sino que cuando llegan les quitan todo el dinero y los llevan a un lugar a dormir hasta el otro día que los vuelven a sacar a la calle. Y por supuesto, una general que es detrás de las puertas cerradas. Gran parte de la esclavitud moderna no es visible para el público, se lleva a cabo en hogares y granjas privadas. Sobre todo en el campo también hay mucha esclavitud forzada. Y cuando digo en puertas cerradas es porque hay muchas personas que son trabajan como criados en las casas y se considera también una forma de esclavitud forzada. En América Latina, Guatemala ocupa el lugar número 12 del mundo en porcentaje de víctimas de explotación moderna con 138.100 personas. Esto es Guatemala. Después se colocan Colombia, también está Venezuela, está Perú y México, que es el país que mayor cantidad de personas tiene, pero como más población tiene, es un porciento de un índice de porciento más bajo. Así que ahí tienen. Interesante nota, quise traerla porque muy pocas veces se habla de esto, ¿eh?
Sin duda, usted sabe que hay también otra forma de esclavitud muy poco mencionada. Ajá. ¿Y usted sabe cuál es? Bueno, pues por parte del ejército, de las guerrillas y de organizaciones criminales.
Cierto.
Y es precisamente una de las formas de esclavitud, pero modernas.
Exactamente. Sí, es así.
Son muchas. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Michelle. Y bueno, gracias al público que nos está escuchando.
Sí, señor. Michelle Suárez, saludos. Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo para Julio en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Lo peor es que en los dos últimos años, han aumentado en 10 millones.
Increíble.
La última vez había 2 millones menos, ahora hay 2 millones más de personas en este estado de esclavitud. Y en lo que tiene que ver con la antigua órbita soviética, Ucrania, Bielorrusia, todos estos países, el problema está en la prostitución, es la mayor fuente de esclavitud y de mujeres de trata de blancas por toda Europa y además. Y lo que me llama la atención es que la semiesclavitud, no he leído el informe, no sé dónde está Cuba o muchas veces en estos reportes ni aparece Cuba, ni se investiga a Cuba, pero debería investigarse porque si bien es una situación, y lo aclaro, completamente distinta de lo que se ha explicado en el informe, no tiene nada que ver con esto, si hay un problema gravísimo de semiesclavitud con el personal cubano que trabaja en el exterior. Y eso, en mi opinión, también merece ser reflejado.
Sí, sí.
En las noticias como son, Tertulia.
La Mesa de Unidad de Acción Democrática, conocida por MUAD, compuesta por más de 42 organizaciones y también actores independientes de Cuba, ha condenado el miércoles, en los términos más claros y firmes, la inaceptable ola represiva contra la sociedad civil independiente que viola todas las leyes y la Constitución cubana. La plataforma admitió esta declaración en la que hace un llamado a la acción urgente de la comunidad internacional para que esté más atenta a la represión en la isla y que ofrezca un apoyo y solidaridad más claro a la sociedad civil en Cuba. Es necesario que inste a las autoridades cubanas al cese inmediato de las agresiones físicas que están sufriendo estas organizaciones y personas, y a que desistan de las amenazas de encauzamiento judicial que pesan sobre algunos de estos activistas, añade el texto. La plataforma constata que después de la visita del presidente Barack Obama, el régimen persevera en la idea de barrer a las alternativas independientes, regresando a las políticas represivas de destrucción. el dice así la nota, el paso cada vez más evidente y abierto del gobierno cubano hacia un capitalismo de Estado pretende compensarlo con una reafirmación ideológica sin credibilidad y con el ataque masivo sobre quienes disienten y proponen alternativas influyentes, denunciaron los organizadores.
Comienzo contigo, Julio Aliaga.
Sí, dice que nunca es tarde cuando la dicha llega, ¿no? Uh-huh. Y me parece bien este documento de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, pero me parece bastante tardío, porque desde que se fue Obama, el Congreso del Partido, todo lo que sucedió antes de la presencia de Obama, durante la presencia de Obama, después de la presencia de Obama, ha sido bastante llamativa. Es un tipo de presión que hace el gobierno militar, que no es represión, represión es la Primavera Negra, debemos recordarlo, aunque todos los domingos se mantiene la presión y la represión sobre el grupo Todos Marchamos y las Damas de Blanco. Evidentemente se nota mayor por un aumento de la presión social que está sucediendo. Bienvenido a ese mensaje, pero sí pienso que es un poco tarde, casi 3 meses después de la visita de Obama, y casi ya cuando esa represión ya está disminuyendo en algún sentido en la sociedad. Veremos los datos que da la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional para este mes de mayo, y veremos también cómo se comporta en este mes de junio la represión del gobierno militar.
De todas maneras, no sé si estaría disminuyendo, no lo sé, habría que esperar por supuesto el próximo informe. Lo que sí yo creo debiéramos también mencionar es que la represión no es solamente contra los miembros de la oposición general, o sea, la oposición, la sociedad civil independiente opuesta al gobierno, que es en definitiva los que representan los grupos de la MUAD, de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática. Yo creo que también debieran referirse porque es a una represión generalizada en la población, sobre todo represión contra muchos sectores del cuentapropismo, represión a través de las multas, represión a través de los inspectores, en negocios que tienen, pequeños negocios, por supuesto, que no pertenecen a una élite, que tienen que estar cerrando constantemente porque no pueden subsistir por la presión de las autoridades, la extorsión, la corrupción en muchos sentidos. Yo creo que esto va mucho más allá del arresto, digamos, que le pueden hacer a un opositor 2 horas, 3 horas, 4 horas, y que salen a la calle y que siguen con sus actividades, y vuelve el domingo y lo vuelven a arrestar y vuelve otra vez a la calle. Yo creo que debieran también la MUAD pues referirse a una situación general en el país que los incluya a ellos con características distintas, claro está, por la cuestión política, pero que debiera extenderse mucho más a la situación general que tiene la sociedad cubana, sociedad civil cubana en general, y no solamente la opositora. Quizás una pequeña recomendación. Michel.
Sí, me parece muy acertada tu recomendación, porque en definitiva el sistema represivo no conoce de disidentes o ciudadanos comunes, sino sencillamente va enfocado a contener cualquier expresión que venga desde la ciudadanía, sea esa expresión económica o política, y así están las cosas. Yo creo que todo esto que se menciona en esta denuncia se está produciendo sin la más mínima atención de la comunidad internacional, que está enfocada en otros asuntos. Por una parte, la Unión Europea decidida a eliminar completamente a la posición común sin nada a cambio, incumpliendo la propia promesa que hizo de instituir un tipo de acuerdo bilateral en materia de derechos humanos. Ya ni siquiera se habla de ello, ¿no? Estamos en la fase de la eliminación de la posición común de la Unión Europea sin exigirle nada a cambio al gobierno cubano. Las condonaciones, por una parte, y por la otra, las posibilidades que algunos ven de hacer negocio ya no solamente como gobierno, sino a título individual, con lo cual de lo que se habla hoy sobre Cuba en cualquier parte del mundo es de que supuestamente está cambiando, y ese es un mantra difícil de combatir en el sentido de que por más que una parte de la oposición viaja, da ruedas de prensa, informa, los medios de comunicación, los sectores empresariales y políticos, es decir, los decisores, la gente que tiene que tomar decisiones y fijar posiciones, están convencidos de que en Cuba está sucediendo algo, y de que en nombre de ese algo que está sucediendo vale la pena mirar para otro lado, no insistir demasiado en asuntos de derechos humanos. Ya lo vimos cuando esa famosa reunión que tuvo la administración de Barack Obama con algunos empresarios, incluso cubanoamericanos, que le pidieron a la administración antes del viaje de Obama que no fuera demasiado incisiva en materia de derechos humanos al presidente cuando visitara Cuba. Antes no lo podía decir yo tan claro porque eran solo rumores. Ahora sí lo digo exactamente porque lo sé perfectamente de muy buena fuente de que el representante de la administración incluso fue el que dijo que no, que bajo ningún concepto se iba a condicionar este tema, que Obama diría lo que tuviese que decir, y eso le honra a la administración. Entonces, ese es el panorama que estamos viendo, y mientras todo esto pasa, todo esto que se está denunciando en La Habana, toda la comunidad internacional está centrada en otra cosa a la espera de que se produzcan los cambios que se esperan.
La declaración, yo creo también que hay que compartir con los oyentes, finaliza de indicando que la necesidad que hay por parte de la oposición, ¿no?, del trabajo conjunto de la sociedad civil, también de los demócratas cubanos, y agrega que sería pertinente adelantar una jornada cívica y democrática en la que de forma periódica y simultáneamente se realicen en todo el país acciones diversas y compartidas de sensibilización, reafirmación e incorporación ciudadana en las estrategias democráticas. Yo creo que en esto precisamente debe estar el trabajo de la sociedad civil, de la oposición cubana. El trabajo es de incorporar al cubano de a pie a su estrategia pacífica democrática, en darse a conocer y en compartir los problemas que tiene en realidad cada vecino de este opositor. Bueno, dicen que fue suavecita, ¿no? La declaración aprobada el miércoles por la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre la situación en Venezuela, y además adelanta que abre dudas sobre el futuro de otra iniciativa mucho menos conciliadora para aplicarle la Carta Democrática a Venezuela, este instrumento muy sensible que puede llevar a la suspensión del país del ente. La larga sesión del miércoles en la OEA tiene varias lecturas que van desde más allá de la aprobación de un breve texto de 4 puntos que, con lo visto, bueno, de Venezuela, pues no importa ningún elemento nuevo, no ha aportado nada fuera de ser el primer pronunciamiento oficial de todos los países del organismo sobre el tema. La declaración, retocada mínimamente y aceptada por Venezuela tras comprobar que tenía el apoyo de 21 de los 34 países, apoya el diálogo nacional como solución a su situación. No habla en ningún momento de crisis y respalda la iniciativa en marcha de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y también de los expresidentes para promoverlo.
Sí, señor. Julio Aliaga.
Sí, todo indica que esto es un caso más de algo que está podrido en este reino de Dinamarca, que es la Realpolitik, ¿no? Esta, según se dice, esta resolución fue propuesta por Argentina, que está intentando de que su canciller ascienda al rango de secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Y por eso le baja el tono a la propuesta principal que existía, llamado el artículo 20 de la Carta Interamericana, y le baja el tono para eso mismo, para no perder el voto de Venezuela de cara a las próximas elecciones en Naciones Unidas. También se puede ver como una búsqueda de consenso, de no hacer más víctima al gobierno, que ya se hace muy víctima, el gobierno de Nicolás Maduro. Ayer en Telesur estaban poniendo las imágenes del discurso bastante descentrado, por cierto, de Nicolás Maduro. Y la OEA está en una gran crisis al cual tiene que salir y tiene que buscar su paso para poder salir de esa crisis institucional que tiene, y que yo no veo cómo lo pueden hacer haciendo este tipo de declaraciones.
Ya, interesante. Yo creo que Julio puso el dedo en la llaga con la situación de Argentina. Todo el mundo pensaba que Argentina iba a tomar el liderazgo en esta situación. De hecho, lo tomó, y es por eso es que sale este texto mucho más light, mucho más suave sobre Venezuela. De hecho, esto no tiene nada que ver, no una relación indirecta, o tiene una relación indirecta con lo que se va a votar después sobre la Carta Interamericana, la Carta Democrática de la OEA. Pero sin duda es el primer texto o el primer análisis que se hace sobre Venezuela, y lo que hizo fue llamarse a un diálogo nacional, apoyar un diálogo nacional.
Dicen que bastante la hay, ¿eh? Claro, diplomacia, pero porque Argentina después va a necesitar el voto de Venezuela, y Venezuela va a arrastrar el resto de los países, por ejemplo, Bolivia y Nicaragua, entre
¿Y eso
otros.
¿Eso es ético? ¿Eso es moral?
Bueno, en diplomacia, en política, cualquier cosa, mi amigo. Bueno, Michel.
Yo no lo llamo así.
Bueno, pero es así.
En, En teoría, Venezuela va a arrastrar al resto de los países del Caribe. Eso solamente en teoría.
Tome la posición que tome Argentina, ¿sí?
Yo no creo que esta solución a la Argentina vaya a dar el resultado que pretende Argentina para su canciller como futura secretaria general de Naciones Unidas. Porque este bloque muy difícilmente va a votar a una representante de Macri. Y preferiría votar, no sé, a cualquier otro representante de África, de Asia o de cualquier otro país, un candidato alternativo que podría salir en el último momento y obstaculizar esa situación. De todas formas, hay que esperar a ver cuáles son las posibilidades reales que tiene la canciller argentina.
El problema es que en estas elecciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, el que sale es de Latinoamérica, no es de otro continente. Uh-huh. O sea, es el reglamento de las Naciones Unidas. Ahora el que sale es un secretario general latinoamericano y por eso está apuntando Argentina a ese punto.
Yeah. Bueno, es una especie de norma no escrita, ¿eh? Es una especie de norma no escrita que se ha seguido hasta ahora. Yo no estoy seguro de que se vaya a seguir en lo adelante. Yo creo que en relación con la Carta Democrática y con el debate sobre lo que pasa en Venezuela hay dos maneras de hacerlo. Intentar lo que está haciendo México y Argentina, de que no se creen dos bloques completamente enfrentados, antagónicos en el seno de la OEA, y que dentro de ese enfrentamiento grave pueda incluso salir una resolución beneficiosa para el régimen de Nicolás Maduro, y por otra parte ir hasta las últimas consecuencias como defiende el secretario general de la OEA, Almagro. El problema está en que la primera, la de intentar un consenso y que no haya determinadas agresividades en el tono de la resolución, la primera solo será válida si sirve para algo. Y si sirve para algo, en el caso de Venezuela, eso significa que se sienten en una misma mesa en Caracas la oposición, el gobierno, sin temas preconcebidos, y que finalmente se autorice el referéndum en la fecha en la que tiene que autorizarse. Eso es si sirve para algo. Si no, no sirve absolutamente para nada. Porque ya el otro día, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, dijo en su programa de televisión que el referéndum se va a autorizar en febrero. Y que entonces, si cae Maduro, será Aristóbulo, el vicepresidente, el que tome el poder. Y nombrará a Maduro vicepresidente. Y entonces el presidente Aristóbulo va a renunciar al cargo para que vuelva a ser Maduro el presidente. Esto lo dijo clarísimo, ¿no? El con bastante descaro, a propósito, el número 2 del chavismo. Entonces, la cuestión es que esto no puede esperar a enero. Tiene que hacerse como marcan las normas de la Constitución de la República Bolivariana. Entonces, reitero, consenso sí. Poca tensión en pero la OEA,
puede
okay,
ser un farol
también,
de
ello, pero que sirva.
Cabello, a ver, Julio. Perdóname si me sumo a tu pensamiento.
Adelante.
Puede ser un farol de cabello, porque lo que sí está claro es que hay una fractura dentro del chavismo para apoyar a Maduro, y hay personas, muchas personas, entre ellos los militares, que creen que la solución es que salga Maduro. Y Cabello puede estar tirando ese farol de continuidad, ¿no? Algo así como cuando Fidel Castro hablaba de los 120 años, ¿no? Era para decirnos que nunca se iba a morir, nunca iba a salir del poder. Y eso es lo que puede estar jugando Cabello ahora mismo.
Claro, para terminar ya en este tema, ¿no?, sobre Venezuela y la tertulia, usted sabe lo que dijo Henry Ramos Ayud, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al conocer el voto de la OEA y lo que sucedió con Argentina, textualmente. Qué pena la posición argentina en la sesión de la OEA. Creíamos otra cosa después de las declaraciones del Macri recién electo. Cristina, al menos, no era hipócrita.
Sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Julio. Julio Aliaga Pezán, gracias, Michelle Suárez. Nosotros una pausa. Regresamos con más.